En la última entrega de esta serie veíamos cómo la Biblia es la revelación especial de Dios en forma escrita. En este bloque vamos a considerar esa revelación divina, pero no por escrito, sino en persona. Y esa persona no puede ser otra que Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, cita lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué dice la historia? ¿Hay pruebas históricas de que Jesús realmente existió? Anteriormente decíamos que el argumento histórico como método legal para poder defender una verdad es perfectamente válido, por lo cual la historicidad de Jesús nos ofrecerá el apoyo necesario para seguir demostrando y de una forma especial la existencia de Dios. Es cierto que no tenemos una biografía de Jesús escrita por los historiadores de aquella época, y la razón es muy sencilla. Hay que entender que Jesús no era un personaje público, no tenía cargo político ni tampoco era famoso. Para la sociedad del momento era un gran desconocido, un simple carpintero. Lo extraño es que hoy tengamos registros de su persona en varias fuentes históricas no cristianas de aquellos tiempos. Por ejemplo, Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió en la época de Jesús, y en sus escritos lo menciona en varias ocasiones. También existen documentos rabínicos que forman parte del Talmud judío donde se menciona a Jesucristo, y no le dejan en buen lugar, por cierto. Sus propios enemigos escribieron sobre él para descalificarle. Pero ¿por qué habrían de escribir para descalificar a alguien que no existe? Y por si fuera poco, añadimos varios documentos de importantes historiadores romanos que fueron contemporáneos de Jesús, como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven, donde encontramos diversas citas sobre la persona de Cristo y sobre ese movimiento revolucionario de los primeros cristianos. Es verdad que los documentos no aportan mucha información, pero sin embargo son pruebas documentales muy valiosas que revelan la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Y si a ello le sumamos los escritos del Nuevo Testamento y los cientos de miles de referencias en los manuscritos de los llamados padres de la Iglesia, la evidencia histórica de Jesús está fuera de toda duda. Sepamos bien, porque todos los historiadores reconocidos a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo, todos están de acuerdo en que verdaderamente Jesucristo existió. Y hasta el día de hoy permanece un testimonio universal que en ningún caso es posible rebatir. De hecho, su persona y obra fue tan importante que provocó la división de la historia de la humanidad en dos partes. Así, todo acontecimiento histórico que registramos lo datamos con fecha de antes o después de Jesucristo. Aparte de los escritos mencionados, hoy por hoy los documentos más fiables y completos que tenemos de la persona, la obra y el mensaje de Jesús son los cuatro evangelios, más las cartas del Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia. Estos son documentos muy tempranos. Es decir, que pasó muy poco tiempo desde la resurrección de Jesús hasta que comenzaron a escribirse. Según la ciencia histórico-crítica, no hay duda de la veracidad histórica del Nuevo Testamento. Hoy tenemos más de 5.000 manuscritos como pruebas documentales que lo confirman. Y ello constituye una señal de que buena parte de la humanidad fue y sigue siendo impactada por Jesucristo y por su mensaje. Y no por casualidad, poseemos una inmensa cantidad de documentos literarios que parecen evidenciar que la historia no ha podido ni puede olvidarse de su persona. La primera venida de Cristo y su presencia en este mundo no solo fue real e histórica, sino que además fue profetizada en los escritos del llamado Antiguo Testamento, primera parte de la Biblia. Infinidad de detalles sobre la vida y obra de Jesús fueron minuciosamente planificados por Dios y anunciados con muchos siglos de antelación. 700 años antes de la primera venida de Jesús, en el libro de Miqueas 5:2 se profetizó el lugar de su nacimiento, Belén de Judá. Y así fue, Jesús nació en Belén de Judá, según leemos en Lucas 2:15. En el Salmo 41, aproximadamente 1.000 años antes de su muerte en la cruz, se anuncia que el Mesías sería traicionado por alguien muy cercano a él. En Lucas 22 vemos cómo se cumple la profecía. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote. En la profecía de Zacarías 11 se nos dice que sería vendido por 30 monedas de plata. Esa profecía se cumplió al pie de la letra por el mismo que le traicionó, Mateo capítulo 26. Y el mismo profeta Zacarías, en su capítulo 21, predice que Jesús el carpintero entraría como rey en Jerusalén montado en un pollino. En Mateo 21 observamos la entrada triunfal de Jesús montado sobre un pollino. También en el Salmo 22 se profetizó acerca del Cristo crucificado que sobre su ropa echarían suertes. La profecía se cumplió específicamente en el momento de la cruz. En Mateo 27 leemos que los soldados echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica del crucificado. Y así podríamos mencionar no una ni dos, sino cientos de profecías que se cumplieron con toda literalidad en la persona y obra de Cristo Jesús. Ahora nos damos cuenta de que estadísticamente es prácticamente imposible que todas las profecías, comprendidas en un periodo aproximado de 1.000 años, que no es poco, hayan coincidido para que se cumpliesen en una sola persona, en los tiempos establecidos, en las formas adecuadas y en los lugares específicos. Y esto solo puede ser señal de que tuvo que haber alguien que sea omnisciente y a la vez todopoderoso, que planificara cada una de estas profecías y le dieran su fiel cumplimiento histórico. Y ese alguien solo puede ser el Creador. En caso contrario, resulta del todo inexplicable. Sería como llamar a 200 números de teléfonos distintos en diferentes lugares del mundo y, por casualidad, cada uno de los que nos contestasen se llamaran Juan Antonio, de profesión electricista, estuvieran divorciados y tuvieran tres hijos. las probabilidades para que se dieran este conjunto de casualidades serían prácticamente nulas. Lo mismo sucede si investigamos el cumplimiento exacto de las cientos de profecías en todos los detalles de la vida, persona y obra de Jesús. La cuestión es que no solo la presencia histórica de Jesucristo es universalmente reconocida, sino también su mesianidad, pues reiteramos que en él se cumplen con exactitud todas las profecías anunciadas acerca de su primera venida. Sin embargo, las dificultades surgen cuando afirmamos que por ser Jesús el Mesías se le atribuye divinidad, con todo lo que implica esta afirmación: eternidad, omnipotencia, omnipresencia, etc. Y si en verdad Jesús fue Dios, pensemos, tiene que seguir siéndolo, porque Dios no deja de existir. Y aquí está la clave. Si Jesucristo existió como ser humano, cosa que parece incuestionable, pero a la vez podemos demostrar documentalmente que fue Dios, esto supondría el argumento definitivo contra el llamado ateísmo. Y por otro lado, la manifestación más clara de la existencia de Dios. La formulación es del todo razonable. Que Jesús existió es una verdad histórica. Que él fue el Mesías profetizado también. Y si logramos demostrar por la historia y a través de los documentos que todas las pruebas apuntan hacia su divinidad, entonces ya tendríamos resuelto el enigma de si Dios existe o no. En el Antiguo Testamento se registran cientos de textos acerca de la divinidad de Jesús. Solamente debemos comparar las atribuciones que se hacen de Dios en el Antiguo Testamento con las que se hacen de Jesús en el Nuevo Testamento, y comprobaremos que son las mismas. Por ejemplo, Ezequiel 34:11 cita: así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Nos preguntamos, ¿quién vino desde el cielo a buscar a sus ovejas? En Lucas 19:10 Jesús mismo anunció: he venido a buscar y salvar. En el profeta Oseas, capítulo 13, verso 4, el mismo Dios le dice a su pueblo: no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Y a quién se le llama Dios y a la vez Salvador en el Nuevo Testamento? Indudablemente a Jesús. Leemos en la carta a Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si acudimos a Isaías en su capítulo 9, verso 6, se anuncia que en el futuro nacería alguien único y especial, porque su nombre sería Dios fuerte. ¿Qué ser nacido en este mundo fue reconocido históricamente como Dios? Que yo sepa, solo existe uno. Igualmente, en el Salmo 23, el salmista cita: el Señor es mi pastor. En el Nuevo Testamento, en Juan 10:16, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y así podríamos seguir con más referencias del Antiguo Testamento sobre la deidad de Cristo. Y eso que solo hemos empezado, ya que debemos añadir los datos que nos ofrecen los cuatro evangelios. Solo en el Evangelio de Juan he encontrado personalmente más de 80 referencias concernientes a los atributos divinos de Jesús. Y si hacemos un recuento exhaustivo en los demás evangelios, hallaremos cientos y cientos de versículos tocantes a la deidad de Jesucristo. Si somos honestos y rigurosos en cuanto a los registros documentales, no podemos andar con ambigüedades. O bien los documentos del Nuevo Testamento, incluidos los evangelios, sobre la divinidad de Jesús son históricamente verídicos, o por el contrario, son históricamente falsos. No hay nada mejor que hacer una lectura detenida de los evangelios, porque sus mismos discípulos reconocieron que Jesús era Dios, y como tal recibió adoración. En Juan 20:28 leemos que el mismo apóstol Tomás, un escéptico por naturaleza, dudaba de la resurrección de su maestro. Pero cuando le vio en persona, después de 3 días de haber sido sepultado, le llamó mi Señor y mi Dios. En Mateo 28:9 se cita que María Magdalena y la otra María, cuando vieron al Señor resucitado, se abrazaron a sus pies y le adoraron, a pesar de que sabían que solamente podían adorar a Dios. Y si resulta que Jesús no era divino, estaban quebrantando la ley a sabiendas. De la misma manera, en Mateo 28:17, se nos cuenta que los discípulos, después de la resurrección, cuando le vieron, le adoraron. Y en el Evangelio de Juan 9:38, ante la pregunta de Jesús al ciego que fue sanado, acerca de si creía que él era el Hijo de Dios, respondió: sí, creo, y le adoró. Y seguimos demostrando la divinidad de Jesús con base documental e histórica. Porque si Jesucristo no fue Dios, la declaración de los discípulos hubiera sido considerada una blasfemia digna de muerte. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, registrados en el libro de Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses o dioses ajenos, y no te postrarás ante ellos o los adorarás. Por consiguiente, si Jesús no era Dios, ¿por qué permitió el recibir adoración o reconocimiento de su divinidad por parte de sus discípulos? El llamado ateísmo, en su teoría un tanto rebuscada, propone que fue la cristiandad que, con el tiempo, elevó a Jesucristo a la categoría de Dios. Pero si acudimos al relato de los evangelios, donde todavía no existía el cristianismo, vemos que incluso los enemigos de Jesús reconocieron que se hacía a sí mismo Dios. Leemos en Juan 10:33 que cuando estaban por apedrearle, les preguntó: ¿por qué buena obra me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron a la perfección que Jesús se atribuía para sí la divinidad, Y si no hubiera sido Dios, sus enemigos tenían toda la razón. Era culpable de blasfemia. Y fueron justamente las declaraciones de su divinidad una de las causas mayoritarias por la cual le crucificaron. Recordemos el relato de Jesús en el Sanedrín, donde en medio del juicio que le llevó a la cruz, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: «Basta, ha blasfemado». Mateo 26:64. El máximo responsable del Sanedrín judío, el sumo sacerdote, que conocía muy bien la ley, entendió que Jesús se estaba situando en la misma posición que Dios, y por lo tanto no había duda, era digno de muerte. Observemos el texto bíblico cuando Jesús perdonó los pecados al paralítico. En Mateo 9:2 leemos: «Los que habían allí se extrañaron y se preguntaban: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». En el sentido análogo, Jesucristo mismo declaró en muchas ocasiones, tanto de manera directa como indirecta, que Él era Dios. En Juan 10:30 dijo: «El Padre y yo uno somos». Desde luego que si Él no hubiera sido Dios, se estaba poniendo a la misma altura, lo cual sería por lo menos una grave irreverencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, vemos que cuando Jesús ascendía a los cielos, les prometió a sus discípulos: «He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin». Apliquemos la lógica, porque si Jesús no fuera omnipresente y eterno, no tendría ningún sentido esta promesa: «Estoy con vosotros todos los días hasta el fin». Por cierto, promesa aplicable a los verdaderos cristianos a través de los siglos. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28, Jesús hizo una invitación muy especial, que al día de hoy todavía sigue vigente. Esta fue la invitación: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Venid a mí todos. Y aquí se repite la misma enseñanza, que si Jesucristo no fuera omnipresente, omnipotente y con la autoridad para poder perdonar, tampoco tendría significado alguno el invitar a todas las personas a que acudieran a Él para recibir el perdón, la paz y el descanso espiritual. Siguiendo con la misma línea, ¿cómo explicamos la afirmación de Cristo recogida en Mateo 18:20? «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Es decir, no importa la época o lugar donde se encuentren los verdaderos cristianos congregados en su nombre, porque Él mismo prometió hacerse presente en forma especial. Y esta promesa vuelve a indicarnos que Jesús posee omnipresencia, un atributo solo exclusivo de Dios. En los cuatro evangelios, y especialmente en el de Juan, encontramos los destellos más claros de la divinidad de Jesús. Nos preguntamos: ¿qué ser humano en la tierra puede afirmar: «Yo soy la luz del mundo»? O «Yo soy la resurrección y la vida». O «Yo les doy vida eterna». Y aquí no terminamos, porque aparte de las profecías del Antiguo Testamento y las declaraciones de los cuatro evangelios, hemos de contar con todas las cartas del Nuevo Testamento donde existen numerosas referencias a la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Colosenses 1:15, el apóstol Pablo comunica a la Iglesia: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero en la humanidad de Jesús se hace visible. Además, añade en el versículo 17: Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el texto leído nos habla de la eternidad de Cristo Jesús y de su existencia propia. Asimismo, en Hebreos capítulo 1, verso 3, se nos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Tanto para aquel tiempo como para hoy, es difícil de aceptar que un simple ser humano sea la imagen misma de la sustancia o naturaleza de Dios. Por otra parte, el mismo apóstol Juan, amigo personal de Jesús, cita en su primera carta 5:20: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos preguntamos, ¿qué dijo el apóstol Juan acerca de Jesucristo? Hemos leído, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y llegados a este punto, presentamos las tres únicas opciones posibles en cuanto a la divinidad de Jesús, que cada uno es libre de escoger. Primera, cuando Jesús decía o daba a entender que Él era Dios, estaba diciendo la verdad. Segunda, Jesús era sincero, pero no sabía bien lo que decía porque estaba mentalmente enfermo. Y la tercera, solo era un farsante que consiguió engañar a muchísima gente. Y a saber, porque estas mismas opciones mencionadas son aplicables a sus discípulos y a los primeros cristianos, porque o estaban desquiciados mentalmente y enloquecían con su mensaje a los demás, o estaban engañados y engañaron, pero que muy bien, a miles y miles de personas. ¿O no será que decían la verdad? Pensar que Jesús estaba loco o era un engañador, al igual que sus discípulos, y que la humanidad ha estado engañada por tanto tiempo, parecen argumentos demasiado absurdos como para tenerlos en cuenta. Por el contrario, la propia historia y la experiencia humana han demostrado de muchas maneras que el mensaje de Jesús es del todo verdadero. Esto es, de su presencia histórica, de su humanidad, de su muerte y resurrección, así como de su divinidad y de su propio mensaje. Resumiendo lo dicho, Jesús recibió adoración como si fuera Dios. Sus propios discípulos confesaron que era Dios. Sus enemigos reconocieron que Jesús a sí mismo se hacía Dios. Los escritores del Nuevo Testamento exponen en sus manuscritos que Jesucristo es Dios. Los llamados padres de la Iglesia y también infinidad de historiadores han reconocido en sus libros que Jesucristo era y por lo tanto es Dios. Y no fueron pocas las ocasiones en que Jesús mismo proclamó su divinidad. Y por si no tuviéramos bastante y quisiéramos reforzar todos estos argumentos históricos, bibliográficos y documentales, contamos también con los cientos de millones de personas que a lo largo de la historia han creído y creen con toda firmeza que Jesucristo es Dios. Después de todas estas consideraciones, ¿cuál es nuestra conclusión? Si Jesús de Nazaret realmente existió y las evidencias documentales e históricas nos presentan su divinidad, la conclusión es más que rotunda. Jesús es la manifestación de Dios en persona y, por lo tanto, la muestra más segura de que Dios existe. Algunos podrían preguntarse, ¿y cómo es posible que Jesús sea Dios y al mismo tiempo sea un hombre? Por supuesto que no es sencillo de entender y sigue siendo un misterio escondido para nuestra mente finita y limitada. Ahora bien, por las propias escrituras, sabemos que en Jesucristo conviven dos naturalezas, la divina y la humana. De manera que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Esta formulación doctrinal es llamada por la teología la unión hipostática. Dios se hizo hombre adquiriendo para sí una naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios en su totalidad. Y así quedó reflejado en la Santa Palabra. En 1 Timoteo 3:16 se nos dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De la misma forma, en Romanos 9:5 se nos confirma la enseñanza. Así cita: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Colosenses 2:9 nos hace saber que en él, Jesús, habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. Es cierto que Jesús, siendo Dios, en su paso por este mundo, habitó con naturaleza humana. No obstante, aún al día de hoy, en el cielo habita con naturaleza humana, aunque eso sí, en su máximo nivel de gloria celestial en igualdad con el Padre. Nunca perdamos de vista la importancia de esta enseñanza, que el Señor Jesús es humano en su dimensión gloriosa y perfecta, pero que a la vez es Dios eterno e infinito. Así que Jesucristo es una persona divina con dos naturalezas, la divina propia que siempre tuvo y la humana que fue adquirida en el nacimiento. Luego, si queremos ver a Dios, miremos a Jesús. En Jesús podemos ver al Dios invisible en forma visible, al Dios infinito en forma finita, al Dios eterno en forma temporal, porque Él, siendo invisible, eterno e infinito, tomó para sí una naturaleza humana temporal y finita para hacer posible que el mundo pueda conocerle, no sólo de forma espiritual, sino también física e histórica. En definitiva, por todo lo mencionado, concluimos que Jesús, llamado el Cristo, es la prueba documentada más fiable que tenemos hoy de que Dios existe, porque precisamente Jesucristo es Dios. En la próxima entrega haremos una breve mención sobre su vida, su mensaje, su muerte, resurrección y su segunda venida. Y todo ello nos seguirá aportando evidencias de que no solo Dios existe, sino que además se ha manifestado en persona a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, cabe decir que para aquellos que nos escucháis a través de las ondas de radio, estos mensajes son parte del Ministerio Cristiano Portavoces de Vida. Podéis visitar la página web en internet. Así que nos vemos. Saludos cordiales y hasta pronto.